Muy bien, quiero entrar de lleno al tema que nos urge tratar en esta mañana, las características esenciales de la predicación bíblica. Como dijimos anteriormente, esta predicación es sustancialmente o enteramente bíblica. Predicamos la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, refiriéndose a las santas escrituras que proceden enteramente de Dios, con el fin de salvar a los perdidos y edificar y guardar y conservar y llevar a la gloria a los santos. Ahora bien, la predicación es abiertamente doctrinal. Esta es la segunda característica de la predicación bíblica. Como un siervo de Dios dijo, esta predicación no se detiene ni se avergüenza a la hora de expresar las formulaciones probadas de la materia prima de la Biblia. No se acobarda de enseñar con precisión, de una manera equilibrada, sabia y fiel, las doctrinas o las enseñanzas de la palabra de Dios. El predicador no se avergüenza de ser fiel a la palabra de Dios al predicar las doctrinas, todas las doctrinas de la Biblia. Ahora, no son pocos los que quieren que se enseñe las doctrinas de la Biblia. Porque ellos dicen que la doctrina divide y destruye. Mejor es el amor sin definición. El amor que muchas veces, a pesar de lo que la gente dice y promueve, es algo que no toma en cuenta realmente los mandamientos de Dios y sus implicaciones y sus exigencias éticas en lo que respecta a nuestras vidas. Pero para ellos la doctrina divide y destruye. Mejor es el amor, porque el amor une y edifica. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios, que no hace un divorcio entre el amor y la ley de Dios. Al contrario, el amor es el cumplimiento de la ley. Lo que ellos dicen no es lo que la palabra de Dios enseña. En efecto, es lo contrario. La doctrina o una predicación doctrinal ungida que tiene el sello y la aprobación de Dios fomenta el desarrollo espiritual. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Anime conduce a la real unidad de la fe entre los creyentes. Efesios 13. Promueve la gloria de Dios. Romanos 11, 36. Libra a los creyentes del lazo de las falsas enseñanzas. Efesios 4, 14. Para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina falsa. Apoyamos lo que Scott Clark declaró. El cristianismo no doctrinal es imposible. Hay quienes arguyen que la doctrina divide y que por lo tanto debemos evitarla. Por un lado, la sana doctrina unifica a la iglesia, unifica a las ovejas fieles de Cristo que oyen su voz y le siguen, no importa el costo. La sana doctrina o la predicación de la misma desenmascara, descubre a los que tienen una agenda diferente a lo que la Biblia enseña. También muestra el desequilibrio de algunos que pretenden enseñar la palabra de Dios con fidelidad, pero no es así. Por un lado, si se predica como tiene que predicarse, bajo la unción del Espíritu, y se está tratando con ovejas que quieren realmente seguir a Cristo y no tan prejuiciadas, la doctrina unifica. Unifica más y más. Hay una unidad espiritual que gozamos en Cristo. Si usted es verdadero creyente, y yo podría entrar de lleno en eso, pero no lo voy a hacer. Pero por otro lado, la doctrina, la sana doctrina, divide. La doctrina es como una espada de dos filos. Por un lado, fomenta la verdadera unidad de aquellos que aman la verdad. Pero por otro lado, trae división. Muestra el error, la herejía. Y los que quieren mezclar la verdad con su error. Esto es lamentable, pero sucede. Ah, la enseñanza bíblica muestra los que son aprobados. La división en la iglesia, lamentablemente, a veces, y ya hablando de esto en un sentido negativo, en 1 Corintios, capítulo 11, este no es el sentido bueno y positivo, donde la doctrina enseñada da luz, y claro está, nos separa del error, nos separa de aquellos que están en el error, pero hay otra clase de división, y es esta, aquella que hace daño a la iglesia. Dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17, pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones. Alguien fue a chismear, era un chisme santificado a Pablo. Sí, porque Pablo no lo reprende. Es más, desde el principio, Pablo está oyendo chisme. Pablo está oyendo información que tiene que oír, porque él es un líder espiritual que tiene que dirigir a la iglesia. Y esta iglesia tenía problemas y problemas serios de división entre ellos. Pues en primer lugar, oigo que cuando os unís con mi iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros hayan bandos a fin de que se manifiesten quienes se manifiesten lo que son aprobados. Tiene un efecto. La división a veces, y es mostrar quiénes son los aprobados, los que están en la verdad. Ahora bien, dice este siervo de Dios, Clark, es cierto que la doctrina a veces divide, pero eso es lo que pretendía el Señor. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. Nuestro Señor enseñó expresamente que no vino a traer paz en la tierra, sino a traer división. Por otra parte, no podemos justificar por este medio el comportamiento divisivo en la iglesia, el cual las escrituras censuran y condenan repetidamente. Por un lado, no podemos aceptar la noción de que la división siempre es inherentemente mala, pero por otro lado, si no es guiada, orientada por la Biblia, por el verdadero amor, con las motivaciones correctas y el objetivo correcto, la división hace mucho daño a la iglesia. Hace mucho daño al Evangelio. Niega que Dios el Padre envió a su Hijo. Esto es serio. Juan 17, El Señor oró para que esa unidad espiritual fuera pueda conservada. ¿Para qué? Para que los demás, voy a ir al texto para no citar incorrectamente, dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, versículo 22, 23, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como yo los he amado. Queridos hermanos, esto no es una cosa trivial, esto es algo serio. Asegúrese que usted no es parte de esa clase de división que Dios odia. Hay una de esas cosas que Dios odia, no solo al orgulloso, sino también al divisivo. La división, esto es bien serio ahora, la división desordenada, sigilosa y destructiva, que crea confusión, intranquilidad, animosidad, que es el fruto de los celos, la ambición personal, la rivalidad, los chismes, las calumnias, que denigra y daña la reputación de pastores serios e iglesias, que innecesariamente separa familias y amigos y que produce toda cosa mala, es censurada y condenada por el Señor. Y el que se enreda en ella y enreda a otros en ella será juzgado, disciplinado o destruido por Dios. Estas no son mis palabras. ¿Qué es lo que nos enseña? Primera a los Corintios capítulo 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, miren, oigan, ¿es Dios veraz o no lo es? Dios lo destruirá a él. Esto es serio. Si usted es un hijo de Dios, que a veces se confunden y hacen cosas que no tienen que hacer. Algunos son ingenuos y son arrastrados por los demás porque tienen un don de hablar. Y los confunden. Usan artimañas para llevar tras ellos a otros. La Biblia nos habla de eso en Hechos capítulo 20. Si tú eres un creyente, Dios no te va a destruir, oye bien, pero te va a disciplinar, te va a castigar. La división que Cristo aprueba sigue un orden, es pacífica y edifica. No crea confusión ni divisiones innecesarias entre hermanos, familiares y amigos. Jesucristo dice que Dios, mediante Pablo, no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz y de orden, como en todas las iglesias apostólicas. Otro nombre para ella, Bautista Reformada. Hermanos, tú y yo debemos cuidarnos de causar divisiones, desorden en la iglesia debido a nuestra insensibilidad, insubordinación, falta de amor y por una conducta pecaminosa. Aquel que inquieta a una iglesia local, así tenga la razón y tenga la doctrina correcta,
y la divide por la forma desordenada en que hace las cosas, será juzgado, disciplinado, distribuido o destruido por el Señor. Su pecado, las consecuencias del mismo, tarde o temprano le alcanzarán. Dios es serio en este asunto y en todo lo demás.
Y aquí entro ahora en algo de biografía. Cuando yo era joven, Dios tuvo misericordia de mí. El Señor me llevó a la doctrina de la gracia, ya me empezaba a abrir un mundo. ¿Pero qué mundo? Yo estaba anteriormente perdido. Tenía que ser encontrado otra vez. Y estaba en una iglesia arminiana. El pastor era un hombre de Dios que me podía enseñar y me enseñó. Yo doy gracias a Dios por este hombre que está en gloria ahora mismo. Pero me di cuenta que no tenía toda la verdad. Y después que había una práctica que no era sabia. Y había visto los resultados de tal cosa. ¿Qué hizo el joven Piñero? Gracias a Dios. Escribí mi carta. Hablé con el pastor y lo dejé en sus manos. Yo no me puse a hablar en contra del pastor. Yo no traté de vindicar mi nombre, lo que hacía. No llamé a las personas para hablar y menos a sacar gente de una iglesia, sean miembros o no lo sean. Hermanos, si usted cree en la verdad, pues confíe a Dios y la verdad. Salmo 37, Él hará, si es necesario, resplandecer vuestra justicia. Cultiva la fidelidad, dice la Escritura, deleítate en Dios. Y tranquilo, no estés tomando Facebook para vindicarte. Qué cosa muy triste. Uno ve eso Facebook y personas cristianas atacándose unas a otras. ¡Qué vergüenza! Yo me acuerdo hace muchos años, había una iglesia que tenía un problema. Y le dije a la persona que estaba en ese problema que le habían disciplinado, y a unos cuantos lo habían puesto en disciplina por división. Yo entendía que el pastor había cosas que había que arreglar y que no estaba. Pero él era el pastor reconocido por esa iglesia, que tiene el derecho de pensar y creer lo que creen y piensan. Si lo pueden, a su modo, según la luz que tengan, justificarlo. Yo le dije a esa persona, fruto de esa división, yo no puedo tocarte a menos que tú y yo estemos en la disposición de comer barro. Eso significa pedir perdón. Y se pidió perdón. Qué difícil es pedir perdón. Pero ahí está la bendición, porque el que se humilla será exaltado. Y Dios exaltó a ese grupo. Y salieron decentemente y con orden. Recibieron ayuda. Y Dios los prosperó. Y todavía hoy al grupo, a la iglesia, Dios continúa prosperando. Y años después, el pastor de donde salió aquel grupo pedía al líder que viniera a ser pastor de su iglesia. Eso es amor. Ese es el poder de Dios. Habían razones. Sí, Pablo y Bernabé tuvieron su discusión y fue caliente. Pero usted no oyó más nada después de eso. No dividieron iglesias.
no llamaron a la congregación, no se habló mal de Bernabé, y que se sepa, nunca Bernabé de Pablo. Y no era un asunto personal, estaba basado en principios bíblicos. La iglesia no llamó a los miembros para ver quién tenía razón. Hay situaciones que por más que usted quiera no se pueden probar y aclarar. Hay que dejarlas tranquilas, hay que seguir el patrón bíblico, pero no una división. Años más tarde Pablo dijo, mándame a Marcos, me es útil, no era un asunto personal.
Por muchos años yo fui amigo, y todavía somos amigos de aquella iglesia a la cual mencioné primero. Había una celebración, llamaban al pastor Piñero. Allí iba yo cuando podía. Cuando murió el pastor, su familia inmediatamente me llamó. Estuve en su funeral. No con esa situación que se da cuando usted no hace las cosas bien, que no se pueden mirar ojos a ojos, y después esa animosidad tan perversa que entra y se filtra y contamina el corazón. Eso no es de Dios, eso es diabólico.
Ah, pero que Dios te está bendiciendo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha bendecido y es no lo merecemos? ¿Qué le pasó a Jonás? Dios lo bendijo. No hubo un predicador hasta la fecha como ese hombre. Fue y predicó, óigame. Y una conversión masiva, pero ese hombre estaba mal. Estaba mal. Estaba peleando con Dios, dejó que sus prejuicios lo controlaran, como es el caso muchas veces de estas personas que se van mal de la iglesia. Son prejuicios, no es bíblico. Y si es bíblico realmente, si son bíblicos, eso no justifica el hacer las cosas mal. La Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, no solamente señala el mal, sino dice que nos enseña a corregir el mal. Nos da esa sabiduría. Pues Jonás fue bendecido, pero eso no quiere decir que estaba bien con Dios y con aquellos que fueron salvos por su ministerio. No me venga a decir a mí que usted está bien, que Dios le está bendiciendo, que hay mucho amor. ¡Ay! No se pierdan, hermanos, eso no es verdad.
A veces Dios en nuestra torpeza tiene misericordia y nos bendice por su amor para con nosotros, pero eso no quiere decir que estamos bien. Hermanos, esto es serio. Hay que predicar la doctrina y hay que predicar doctrinalmente. Pero porque tengamos razón, Dios no nos da derecho para hacer daño. Que cristianos no se puedan ver a la cara con integridad. Sí, porque hay mucho al estilo español. A mí me gusta venir aquí porque es al estilo español. Me encanta. Pero yo quiero hacer así. Yo doy gracias a Dios que a pesar de las cosas que me han pasado de poder escribir tal vez 20 tomos. Una cosa he rogado al Señor, líbreme siempre de resentimiento y de amargura, porque el día que vaya al púlpito en esa condición, la unción no estará presente y no tendré palabras para hablar a ninguna congregación. Hermano, hermana, por amor a Cristo, por amor a su iglesia, por amor a las almas, y si tienes hijos, por amor a las almas de tus hijos, no te dejes arrastrar ni participes en una división antibíblica. Niegas el Evangelio. una forma de evitar ese tipo de divisiones es mediante la predicación doctrinal o de todas las doctrinas bíblicas, guardando su debido equilibrio entre ellas. Mediante la predicación doctrinal, los miembros serán expuestos a las doctrinas o enseñanzas de la Biblia, especialmente las doctrinas fundamentales. La sana doctrina conduce a la piedad. La iglesia debe ser expuesta a la doctrina de Dios. Pero antes de llegar a esto, yo les di una tarea y yo no quiero pasar por alto esa tarea. Es decir, pastor, usted nos llevó a hacer un trabajo y después no nos dio. ¿Cómo es eso de que la predicación tiene que ser doctrinal? Bueno, si van al pasaje que leyó nuestro querido hermano en la segunda epístola a Timoteo, y vamos nosotros al capítulo 4, en el versículo 2, dice Pablo a Timoteo: predica la palabra, y después miren lo que hace, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, ¿qué? La sana doctrina. ¿Ven? Pablo dice, predica. Eso implica la sana doctrina. Eso implica, según el versículo que le sigue, la verdad. Entonces, Pablo le está diciendo, a raíz de todo el canon bíblico que tú posees o que tú tienes, es tu llamado y responsabilidad a predicar la sana doctrina. No lo van a soportar. Van a buscar maestros que le hagan cosquillas a su conciencia, pero tú no hagas tal cosa. Apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a mitos, pero tú sé sabio, Timoteo, persiste lo que has aprendido y sabes de dónde lo aprendiste. Timoteo, predica la palabra, predica la sana doctrina. Cuando sea conveniente o no sea conveniente, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Ese es tu trabajo. Dios te llamará a cuenta. Predica la palabra. Ahora bien, y aquí me voy a desviar todavía más. Y quiero vuestra paciencia, ya que no vengo muy a menudo. Tal vez después de esto será no tan a menudo, pero ahora me voy a desviar. Y me dijeron, yo siempre estoy bajo la autoridad pastoral, que me podía tomar el tiempo. Muy bien. La iglesia debe ser expuesta a las doctrinas de la Biblia, todas las doctrinas, pero especialmente esas doctrinas que tienen que ver con Dios, la doctrina de Dios. Todas tienen que ver con Dios, pero me refiero a lo que llamamos teología propiamente dicho. Es decir, la revelación de Dios, de su ser, de su propósito, de todo lo que Él ha revelado de sí mismo. Mediante la predicación bíblica, los miembros, asistentes y visitas de la iglesia local deben saber quién es el Dios del universo, el Dios a quien tenemos que servir y adorar. Y este Dios se ha revelado como el único trino Dios. Como otro dijo, la predicación bíblica es enteramente bíblica, abiertamente doctrinal. Momentito para seguir mis notas porque me desvié. Y en eso encontramos la doctrina de Dios. El deber y obligación de cada predicador es predicar la sana doctrina, y como ya indiqué, una doctrina fundamental es la doctrina de Dios. Todo lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Y así es que comienza la Biblia. En el principio, Elohim, Dios. Este Dios se ha revelado como el trino Dios, como otro dijo.
en el crisol de la controversia y la lucha contra las artimañas del error y los propagadores de la herejía, la Iglesia ha tratado de tomar el testimonio de Dios y formular sus grandes delineamientos de revelación acerca de la naturaleza de Dios. La Iglesia desde el principio enseña que el Dios que creó el universo, el Dios que se ha revelado en la providencia y en la salvación y que todavía ha de revelarse, aquel que enteramente le da a su pueblo lo que necesita en su palabra, es el trino Dios. Él es el único y verdadero Dios. Él es uno en esencia divina, pero en tres distintas personas. Una Trinidad en unidad y una unidad en Trinidad. Adoramos al Dios vivo, único y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí el mandato a que se bautizaran a los discípulos que habían creído en Cristo para salvación en el nombre, no varios nombres, en el nombre de, pero un momentito, dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una sola esencia divina que en este texto es el nombre. El nombre es todo lo que Dios ha revelado en cuanto a su ser, particularmente en su esencia divina y divinidad. Un solo Dios, una sola esencia divina que subsiste en tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu, el Hijo no es el Padre ni el Espíritu no es el Padre ni el Hijo, ni se mezclan una cosa con la otra. Mediante la predicación, todos deben llegar claramente a entender la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Dios, en lo que cabe decir, lo que se puede llegar a entender. Pero la Biblia no solamente tiene como una doctrina fundamental la doctrina de Dios, sino también la doctrina de la creación. Nuestra confesión de fe afirma que la doctrina bíblica de la creación es: en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Pues la doctrina de la Biblia sobre Dios, la doctrina de Dios y de la creación, contemplan las preguntas importantísimas de la vida, las más fundamentales de la vida, como ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Las respuestas a estas preguntas están en los primeros 3 capítulos del primer libro de la Biblia, Génesis. El hombre no tiene que imaginar cuál es su origen, ni tampoco ir al espacio y al universo, a Marte, a Júpiter, a donde quiera, a investigar de dónde vine, para dónde voy. ¿Quién creó todo esto? Dios se lo dice en su palabra. Aún más, el hombre no tiene que estar investigando cuál es mi verdadera identidad, porque desde el principio Dios le declara al hombre cuál es su identidad. El propósito también de su existencia. La doctrina de la creación le enseña al hombre que él es una criatura única, especial y moral, creada a la imagen de Dios. Génesis 1, 27. ¿Quién tiene el derecho de determinar y decir qué soy? ¿Cuál es mi identidad sexual? ¿Mis pensamientos? ¿Mi percepción mental? ¿Lo que otros dicen? ¿Lo que la cultura enseña? ¿Quién tiene el derecho a decirme quién soy? Pues aquel que me creó, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que había y existe en ella. Y según su palabra, la Biblia dice que el hombre es un ser humano creado a la imagen de Dios. Según la palabra de Dios, el ser humano que Dios creó es hombre o mujer. no es una mezcla de ambas cosas. O que de momento tú aprietas un botón o haces ciertas cosas, ahora soy un hombre. Y de momento, no, me aburrí de eso. Soy una mujer. Ay, me aburrí de las dos cosas. Soy algo entre medio. Tal vez una persona puede cambiar la concepción mental que tiene de sí misma o cambiar mediante una cirugía su apariencia física, pero no puede cambiar lo que es. Hay personas que piensan que uno por sí mismo puede determinar su identidad sexual. Una persona dice, yo soy un hombre con un cuerpo de una mujer. Otra persona dice, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Otros piensan que quitándose algún miembro de su cuerpo puede cambiar su identidad sexual. La mujer dice, me remuevo mis senos, me suplen testosterona, la hormona sexual masculina. Y así, abra cadabra, pata de cabra, soy un hombre. Otros quieren que pensemos y aceptemos que una persona con un órgano varonil puede ser verdaderamente una mujer y que una persona con un útero puede ser un hombre. Para ellos la idea normal es que ser bien masculino o femenino, eso es una idea anticuada y es opresiva o opresora. Otros rehúsan identificarse como uno de los dos sexos. ¿Se puede realmente cambiar la identidad sexual con la que nacimos? ¿Puede uno a su antojo o por medio de alguna cirugía o alguna inyección de hormonas o píldoras cambiar su sexo? Eso es imposible. No importa lo que otros digan. Alguien correctamente escribió, solo puedes cambiar tu apariencia física, pero el sexo con que nacimos nunca puede cambiarse. Desde los años 1930, los avances en la medicina han permitido a los médicos tratar a personas que querían vivir como alguien del sexo contrario a través de intervenciones hormonales y quirúrgicas, usando tratamientos hormonales y cirugía para transformar a un hombre en alguien que parezca una mujer y viceversa. Los defensores de la teoría, entre comillas, como dicen hoy, de género, prefieren hablar de cirugía de afirmación de género. Eso es conveniente, en lugar de cirugía de cambio de sexo. ¿Por qué? Es mejor decir afirmación porque no hay tal cosa como un cambio real de sexo. Pero llames como lo llames, ninguna cirugía ni medicamentos puede convertir a un hombre en una mujer, ni una mujer en un hombre. En esto nadie puede cambiar lo que Dios creó, ni lo que Él hace en su providencia, porque Él no solamente es el Dios de la creación, es el Dios de la providencia. El patrón cromosómico de XX o de XY es lo que determina la identidad sexual de una persona. Este patrón establecido en la concepción y estas cromosomas están presentes en casi todas las células del cuerpo. Un test de ADN siempre revelará quién eres en realidad. Nada puede cambiar nuestra composición genética fundamental. Los cirujanos pueden construir genitales artificiales, pero esos genitales artificiales no tienen la capacidad reproductiva ni pueden cambiar tu identidad innata. Tú siempre seguirás siendo lo que eres, hombre o mujer. Repito, si los cromosomas son XY, un hombre. Estas cromosomas están en todo tu cuerpo. Para dejar de ser hombre tendrías que desintegrarte completamente. Tu Tú puedes quitar cualquier órgano de tu cuerpo y reemplazarlo con algo artificial, pero nunca puedes cambiar tu sexo o tu verdadera identidad sexual. Biológicamente, las cromosomas de tu cuerpo es lo que establece tu identidad sexual. Si tus cromosomas son XY, tú eres un hombre y siempre lo serás. Negar tal cosa es huir de la realidad y de la razón. Si tus cromosomas son XY, eres una mujer y siempre lo serás. No importa lo que digas, hagas, eso es lo que será o lo que es. Ahora, ¿quién determina el tipo de cromosomas con las cuales tú fuiste formado? ¿O el tipo de cromosomas que determina tu identidad sexual? Pues en última instancia, no fueron tus padres, no fuiste tú, ni ningún otro ser, sino Dios. Ningún otro ser, ni ninguna otra cosa. En su decreto eterno o su plan, Dios fue el que determinó tu identidad sexual o sexo. Y oye bien, eso pasó en la eternidad. Dios, mediante su omnipotencia, controló y supervisó el proceso de tu formación en el vientre de tu madre, pues Él siempre obra todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. En la creación Dios dijo y fue hecho. Él creó. Y en lo que respecta al hombre, fue una creación donde Dios participó en una forma más íntima y especial, como no sucedió con ninguna otra cosa en este mundo. Y después que terminó su obra, lo vio, se agradó y dijo que todo lo que había hecho era bueno y de gran manera. Dios vio al hombre y dijo, bueno y de gran manera. No se equivocó en lo absoluto. Vio a la mujer, dijo, bueno, en gran manera. Y el mismo Adán, antes de pecar, vio a la mujer y dijo, wow, bueno, buenísimo y en gran manera. La mujer no se avergonzó de ser mujer, ni el hombre se avergonzó de ser hombre. Antes de que llegara el pecado. El Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido creado. Maravillosas son tus obras. Maravilloso es tu cuerpo, mujer. Maravilloso es tu cuerpo, hombre. Y mi alma lo sabe muy bien. David no tuvo ningún conflicto de identidad sexual. No estaba oculto de mí. De ti, mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entregado en las profundidades y entretejido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron mi embrión. He aquí la doctrina de la providencia en acción. Dios en su infinito poder y sabiduría dispone, sostiene y dirige y gobierna todas las cosas, todas sus criaturas para cumplir su plan eterno según su voluntad. Forjado todo esto en la eternidad, para su gloria, Él como en la creación nunca se equivoca. Y si Él no hubiera determinado formarnos y sostenernos cada momento de nuestra vida, no viviríamos, no podríamos movernos ni existiríamos. Esto es lo que nos enseña las doctrinas bíblicas de Dios, de la creación, de la providencia, doctrinas que Pablo predicó aún a los gentiles que no conocían a Dios. Hechos capítulo 17. ¿Quién es ese Dios desconocido? Pues el que creó los cielos y la tierra, en aquel que somos, nos movemos y existimos. Cuando se rechazan estas doctrinas, habrá confusión, desorientación, desorden, injusticia, abuso, crueldad, caos entre los seres humanos. Eso es lo que estamos viviendo. Esto fue lo que sucedió en el huerto, en la primera familia. Eva no estuvo conforme cuando Se apartó de la revelación de Dios, no estuvo conforme con su identidad y rol asignados por Dios. El hombre abdicó su liderazgo masculino, nació el feminismo. Por lo tanto, lo que tú eres, hombre, mujer, no fue una equivocación o algo que no debería ser. No, Dios, mediante su actividad providencial, ha hecho las cosas como Él quería. Te formó como Él quiere que tú seas. Él es el que en sí, en su providencia, determinó tu sexo. Y así como en la creación, todo lo creó, salió bien, así también en la providencia. Dios tiene el derecho de actuar libremente, y oye bien, Él lo hace porque Él es Dios, porque Él es el creador de todas las cosas y porque Él es el que nos da la vida, la sostiene. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esa rebelión contra lo establecido por Dios en la creación respecto a la identidad del ser humano, su posición y rol, se manifiesta hoy con los que otros han llamado la ideología de género. Me parece que esta frase no es clara, ni representa claramente la perspectiva contemporánea sobre la identidad sexual, y menos la enseñanza bíblica sobre este asunto. La fraseología, ideología de género, fue realmente tomada por la Iglesia Católica Romana como reacción ante esa nueva perspectiva que algunos de ustedes o muchos hoy conocen. La fraseología, identidad de género, el que la quiera usar, la puede usar porque tiene las connotaciones de lo que hoy se entiende como tal, pero realmente yo prefiero hablar en categorías bíblicas para así poder hablar más claro y llamar a lo que hay que llamar mal, mal, bien, bien. La fraseología, ideología de género, en esta controversia es algo confusa en el sentido que no representa o identifica lo que realmente es. Creo que una mejor expresión que define esa ideología contemporánea desde una perspectiva bíblica sería la ideología de la sexualización. La ideología de la sexualización. La palabra género antes generalmente era usada para establecer categorías gramaticales. Es usada en las Escrituras desde el principio, en el capítulo 1, pero para hablar de diferentes tipos de categorías. A mi entender, si no me equivoco y puedo ser corregido, yo todavía no lo he visto donde la Biblia use la palabra género para identificar directamente masculino y femenino. No obstante, esta ideología es básicamente una rebelión contra la identidad sexual creada por Dios. La identidad de género, de una, que una persona puede ser independiente del sexo en que nació y de su orientación sexual, ¿qué es? Es una rebelión contra la identidad sexual creada por Dios, como lo es el feminismo. Esta ideología se opone a la realidad de que el ser humano es lo que Dios le creó. He aquí una persona cuya constitución biológica y física es la de un hombre, pero él alega que es una mujer atrapado en un cuerpo de hombre. O la mujer dice, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer. Y lo que es peor es que algunos gobiernos quieren que nosotros aceptemos tales declaraciones, aunque son absurdas. Otros dicen, yo soy lo que quiero ser. En este día me siento una mujer. Otros dicen, no, yo me siento un hombre. Y otros dicen, yo no sé realmente. Miren, hermanos, en los Estados Unidos hay escuelas donde todos los días le preguntan a los niños cuál es su identidad. A niños que son personas tiernas, inmaduras. ¿Usted sabe qué clase de confusión eso crea en la mente de un niño? ¿Hoy qué soy? Hombre. Bueno, hombre, me voy a poner como Rambo. Ah, mañana me voy a vestir de mujer, el brasier y todo lo demás. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Pretender lo que uno no es. Hermanos, antes se pensaba así. ¿Y la gente terminaba dónde? En un manicomio. Allá aparece un individuo y dice, yo soy una serpiente. Pero, yo no estoy inventando esto, está documentado, yo soy una serpiente. Y el hombre le dio con una serpiente, se cambió, yo no sé qué era la oreja. Entonces, la lengua que tenía, de momento, fue y se operó. Y ahora cuando la saca, no quiero sacar la mía. ¡Wow! Como si fuera la lengua de una serpiente. Otro individuo se creía que era un tigre. Y decía, oye, pero no es cualquier hombre, este hombre, usted no quería pelear con él. Yo soy un tigre. Y yo me puedo mover de tal manera, y lo hacía. Así se mueve el tigre para caerle encima a su presa. Y el tipo también tenía un rabo artificial, mecánico. ¿Qué le pasó a ese hombre? Diga, uno pues fuera a pensar que finalmente encontró su felicidad porque encontró su identidad. Se suicidó, se quitó la vida. Podemos nosotros reírnos y esto a veces da gracia, pero esto tiene unas repercusiones muy serias. Un atleta transgénero le dio una bofetada a una mujer atleta en una competencia. Esto se vio en el vídeo. ¡Pácata! Si llega a estar el pastor Bonifacio ahí, ese hombre es la última galleta que da a cualquier persona. Porque el pastor Lozano lo hubiera puesto en su lugar. La joven recibió la bofetada y se quedó callada. Tal vez no se defendió porque el atleta transgénero era más fuerte y más alto que ella. Tal vez no reaccionó para no ser marginada por los promotores de la ideología de género. Por otra parte, la constitución biológica y física del transgénero atleta representa una ventaja injusta sobre la mujer cuando él compite contra ella. No importa cuántas hormonas se introduzca en el cuerpo o se introduzca el transgénero en su cuerpo para tratar de crear igualdad entre todos los que compiten, esas cosas no neutralizan su constitución varonil. No neutraliza del todo el patrón cromosómico de su cuerpo varonil. Su constitución biológica crea una ventaja injusta sobre la mujer contra la cual compite. Debido a esta desigualdad en los juegos, por más que las mujeres se esfuercen, generalmente perderán. Este fue el caso de una joven que por muchos años se esforzó por competir para ganar la competencia de natación femenil. Ella no ganó la competencia ni la beca que buscaba para la universidad porque tuvo que competir con un transgénero que le ganó. No importa las protestas de esta y otras mujeres contra semejante injusticia, no le hacen caso. Esto es abusar a la mujer. Esto es explotar a la mujer. Y mi pregunta es, ¿dónde están las feministas ahora?
Por otra parte, ¿piensa usted que aquel transgénero le importan o le importó los sentimientos y las heridas que él produjo en aquellas jóvenes contra las cuales él competía o compitió? No. Esto es un asunto de los tantos males que produce la ideología contra la identidad sexual creada por Dios, lo que otros llaman, como dije, la ideología de género. Esta ideología milita y se opone a la doctrina de Dios, a la doctrina de la creación y a la doctrina de la providencia. Doctrina que los predicadores estamos llamados a predicar. Hermanos, condenamos la ideología contra la sexualidad creada por Dios, no solo porque se opone a la naturaleza o por los males e injusticias que produce contra el ser humano y la sociedad, sino también porque sobre todo se opone a la autoridad, soberanía y gobierno de Dios y todo lo que Él revela en su palabra sobre la identidad sexual del hombre. Y voy a pasar por alto algunas de las cosas que se han escrito. Le aconsejo ese librito que creo que tal vez aquí lo consiguieron, no sé, pero La ideología de género, por la señora Sharon. Le aconsejo a leer tales cosas, hermanos. Los voy a pasar por alto, pero es importante que entendamos, hermanos, Dios creó deliberadamente al hombre y a la mujer como seres diferentes, interdependientes. Eso es lo que dice Génesis 2, 18, 21 al 24. Y Él prohíbe difuminar la identidad sexual o hacer que las cosas como Él las creó sean sombreadas u oscurecidas. Deuteronomio 22, 5. La mujer no se vestirá de ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. A ustedes hay que elogiarles. Hay algunas personas que piensan, ay, es que el pastor Lozano y esas otras personas como él, es que son demasiado, exigen cosas, que la Biblia no exige esto, aquello y lo otro. Eso no ve y reconoce la cultura en que vivimos. Si hoy en día la mujer, según la sociedad en la cual vive, en aquello que se reconoce distintivamente como vestido de una mujer, la mujer llega a la iglesia de esa manera y el hombre llega vestido como tiene que vestir un hombre. ¿Qué está diciendo la iglesia? Sosteniendo la verdad. Está diciendo que aquí en esta iglesia las mujeres están agradecidas a Dios de que Dios las hizo lo que les hizo en la providencia, mujer. Y así los hombres. Cuando la iglesia no toma en cuenta estas cosas, y no solamente nuestro vestir, sino la manera de tratarnos unos a otros, el cuidar el orden en la iglesia, todas estas cosas predican la verdad o las socavan si usted no hace lo que la verdad exige. Observen, hermanos, Pablo predicó. Alguien me vino a visitar aquí. Pasó cuando yo estaba predicando sobre esto. Alguien se apareció y se levantó y se fue. Y una arañita no le gustó. Y yo pues le dije adiós. Pero si vamos a 1 Timoteo, hermana. Pablo está preocupado porque la iglesia, columna y baluarte de la verdad, que sostiene la verdad, no solamente predique la palabra, sino que viva la palabra. Y no me venga a decir que a él no le importa cómo se viste la gente de la iglesia, porque, oye, estás mintiendo. La Biblia es bien clara, que la mujer aprenda a vestir con modestia y a reflejar su identidad como mujer y así el hombre como hombre. Esto sostiene la verdad. Y Pablo está preocupado por eso y le dice a Timoteo, asimismo que las mujeres, versículo 9 del capítulo 2 de esta epístola, la primera, se vistan con ropa
decorosa. Y más después dice que aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque es un asunto de cultura. No, 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 ahí no dice cultura, es un asunto de la creación. Porque Adán, el hombre, fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y el hombre, para no contrariarla, ¿qué hizo? Sí, mami. Y comió. Y pecó. Y embarró a toda la raza humana. Pablo está enseñando. Y Pablo le dice ahora a Timoteo, predica, ¿qué? La palabra. Es necesario guardar ese orden. Es necesario manifestar ese orden. Porque esto sostiene la verdad. Pues esto no es un asunto de culturas, ni es un asunto de que el pastor Piñero o el otro pastor quieren ser más estrictos que la Biblia. Esto es teniendo en cuenta dónde vivimos y qué se espera de nosotros si aplicamos las Escrituras. Que Dios tenga misericordia de nosotros hoy en día, hermanos. Pues el predicar así nos va a costar. Predicar así nos va a costar. Tal vez algunos, pues, viendo lo que está sucediendo y cómo les afecta en las escuelas y en los diferentes sitios, a sus mismos hijos. Esto puede llevarnos a convertirnos, si no vemos las cosas de una perspectiva bíblica, neuróticos, cristianos neuróticos. Tenemos que tener cuidado porque Dios de la creación continúa siendo el Dios de la providencia. Y este mundo no se sale con la suya. Oh, tú quieres ser más inteligente que yo. Hermano, no piensen que Dios no tiene el control. Sí, a veces lo decimos, pero cuando estamos empezando a tratar de estas cosas, de esta filosofía, de momento, si no nos cuidamos, vamos a tener un problema. Tenemos que vivir en este mundo, tenemos que estar al tanto de las cosas que pasan, y según el llamado y otras cosas, yo puedo hablar de todo eso muy bien, tenemos que estar al día, y según lo que Dios nos permita y el llamado, podemos contribuir haciendo aquello. Pero óigame bien, no se pierda. Tenemos que sostener la verdad. Y eso nos va a costar. Recuerden las palabras de Pablo a los filipenses. Se os ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también sufrir en Cristo. Esa es la vida normal de la iglesia. Nosotros por un tiempo hemos estado viviendo una vida anormal. Pero ya esto nos está tocando y nos tocará más a unos más que a otros. Y algunos tendremos que ir a la cárcel y otros, como Pablo, perderemos la cabeza. Esa es la vida de la iglesia. Pero Dios está en control. Cuando el Señor vea todo esto, especialmente los países occidentales, Dios se ríe de ellos, Salmo 2. Y Dios les ve y le dice, ¿quieren romper las cadenas para poder hacerse y entregarse? Y Dios dice, ok. Y ellos creen que al hacerlo están libres, cuando lo real que está sucediendo es que están cayendo bajo el juicio de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Sea los Estados Unidos, aquí en Europa, en Inglaterra y otros lugares. Es el juicio de Dios. Pues aunque conocían a Dios, Dios es el Dios de este mundo. ¿Tú te crees que Dios es un mero espectador? ¿Tú a veces te sientes inútil pensando que nada, qué puedo hacer? Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es juicio. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Dios los entregó a la impureza. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Dios los entregó a mentes depravadas. No, el Dios mío, el Dios tuyo, es el Dios de la creación
y de la providencia. Él está aquí, Él no se ha ido. Él no ha abdicado ni va a abdicar. Y Él nos ha llamado a nosotros, con estas armas y con la verdad, a proclamar toda la palabra de Dios en su equilibrio. La cosmovisión cristiana comienza en la creación. En el principio Dios creó. El Dios trino personal y relacional creó al hombre y a la mujer a su imagen. Los creó varón y hembra para que se relacionaran con Él y se relacionaran entre ellos. Hermanos, no se dejen intimidar por las declaraciones ideológicas de los llamados expertos y de personas con una mente depravada. Ellos, como el diablo, desde el principio hacen declaraciones como si fueran verdad, sin presentar pruebas para lo que afirman con tanta certeza. Son Hitlers. Tanto lo dijo, con tanta fuerza que la gente se lo creyó. Y hay cristianos que, porque no conocen la Biblia, a veces en diferentes iglesias, es porque no se predica la Biblia, toda la Biblia, todas las implicaciones de lo que es la doctrina de la creación, la providencia y todas las demás doctrinas bíblicas de la salvación, etcétera, porque eso no se predica, no están preparados. Y cuando empiezan a oír cosas como esta y la gente declarando estas cosas con una certeza que así es, eso no es nuevo. Satanás, esa es la táctica del diablo, la viene usando desde Génesis. Capítulo 3, versículo 1, la serpiente, el diablo, a través de la serpiente, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, ahí fue el problema. En vez de preguntarle al marido, fue y le preguntó a la serpiente. Eso es un error, la mujer todavía sigue haciendo tal cosa. Dios le dice, tú tienes preguntas, mujer, ve y pregúntale a tu marido. 1 Corintios capítulo 11, pero hoy en día dice, vete y pregúntale a otras mujeres. Bueno, ya no me meto ahí porque ya es otro mundo. Ay, no es que las mujeres no puedan hablar, pero es otra cosa. El punto es, la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él. Y aquí le añadió, ni lo tocaréis para que no muráis. Lo de morir es obviedad. Y la serpiente dijo a la mujer, miren con qué certeza. Y la convenció. Ciertamente no morirás. Observen, el diablo hizo declaraciones contundentes, sin presentar prueba alguna ni evidencia. La mujer, ante tal certeza, dudó y titubeó. Creyó lo que el diablo dijo por la forma en que lo dijo, sin pruebas. Y hay muchos cristianos que se están tragando las nuevas ideologías porque se habla con certeza. Los expertos. La llamada ideología de género, para usar su terminología, dice que tú eres lo que tú pienses que eres, no importa cuál sea la realidad biológica y física o cromosómica de tu cuerpo. Vuelvo a repetir, esto es huir de la razón, es una locura. No es así y nunca lo será. Niños, no se dejen engañar por sus maestros, por sus amigos o por quien sea. Finalmente, ese Dios de la creación, de la providencia, es el Dios también del Señor Jesucristo. Y esto para concluir, y no puedo entrar en ello, el ministro siempre tiene que predicar a Cristo, de una manera u otra tiene que llegar a Él. La doctrina de la cristología. Dios ha enviado a un Salvador para librarnos de los engaños del diablo y del mundo y de nuestro propio corazón. Para librarnos del pecado, del dominio que ejerce el pecado en nosotros, que nos tiene esclavizados a nuestra carne, a los deseos corruptos de nuestra lujuria. He aquí, ha venido para darnos libertad, porque Él dijo: conoceréis la verdad, como ésta se encarna, se expresa en mis palabras, mi persona y mi obra redentora, y seréis libres. Hermanos, continúen ustedes siendo fieles cuando sea conveniente y cuando no lo sea, porque Dios honra a aquellos que le honran. Dios, yo estoy convencido por muchas razones, y doy gracias al Señor, no me llamó a ser popular, pero Él sí me llamó a ser fiel a su palabra, cueste lo que cueste. Y en esta iglesia, en carne propia de su pastor, como en mi propia carne, nos ha costado. Pero Dios ha tenido misericordia y ha honrado a aquellos que honran su palabra y no venden su primogenitura por la influencia, sino que se mantienen firmes en la verdad. La primera vez que fui a Fuerte, ayúdeme alguien, Fuerte Ventura. No quiero decir, como dijo alguien, Fuerte Bienaventura o algo así. Fuerte Ventura. Y ahora yo traje a esta gente aquí. Ellos están perseverando también en la verdad. Voy a tener que tomar esa ilustración y darla en otro momento cuando me venga a la mente. Son señales de la edad, del cansancio y de la enfermedad. Pero eso es lo que hay. Damos gracias a nuestro Dios, que podemos ver que otros hombres también están llevando a cabo, están cumpliendo con su deber como ministros del Evangelio. Hermanos, continúen. Dios les está honrando. Dios nos está honrando. Y a Él, no a nosotros, sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Oh Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por la paciencia de nuestros hermanos en esta mañana, y gracias por las energías mentales y físicas que has dado a tu siervo para poder presentar estas cosas, que tú tomes lo que es tuyo y lo apliques con poder por medio de tu espíritu al corazón. Danos vida, aviva tu iglesia en estos tiempos. Gracias por tu obra aquí. Te pedimos, oh Dios, que la sigas prosperando en Cristo Jesús para su gloria. Amén.